Les invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 13, 17, perdón, hermanos. Lucas capítulo 17. Versículo 22, Lucas 17, 22. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Y un pasaje más en Mateo 24. Versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Versículo 36, Mateo 24. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra. Oremos al Señor. Padre celestial, te suplico que tomes control de este mensaje. Ayúdanos, guíanos, te lo suplico. Enséñanos cómo vivir en estos días que estamos viviendo, que creemos que son los días en los que el Hijo del Hombre ha de venir. Te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. Amén, amén. Una de las cosas que como cristianos tenemos que nosotros estar apercibidos es saber los días en los que estamos viviendo. Nosotros tenemos que ser fieles al Señor, por supuesto, a su palabra, y tenemos que también ir a la palabra del Señor para conocer en qué días estamos. No estamos en los días de los grandes avivamientos, es una realidad. Hay una tendencia carismática en donde se enseña y se dice que se está en la tercera ola de avivamiento. El avivamiento que los carismáticos dicen que es avivamiento no es un avivamiento bíblico. Hoy estamos en los días de las mega iglesias, las iglesias grandes. Estamos en los días en los que se ha interpretado la venida del Señor Jesucristo desde una perspectiva post-tribulacional o amilenialista o post-amilenialista. ¿Qué quiere decir esto? Que para que el Señor Jesucristo venga, primero tiene que haber paz, o que el cristianismo tiene que gobernar literalmente. Que tenemos que ser lo mejor para con nuestro prójimo y tratar de nosotros arreglar a este mundo para que entonces esté todo preparado para que el Señor venga. Suena bien, suena honorable y aún estoico, pero no es la voluntad de Dios. La Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y aunque debemos respetar a nuestras autoridades, debemos someternos a Dios antes que a los hombres. Desde la perspectiva bíblica, estamos viviendo los días en los que ya está en acción el misterio de la iniquidad y debemos detener ese misterio con nuestra vida pura. Debemos contender ardientemente por la fe. ¿Pero acaso puedo encontrar en la Biblia los días en que estoy viviendo? ¿Puedo yo saber, puedo yo como cristiano, en este año 2021, saber en qué momento de la historia me encuentro? La respuesta es sí, sí. Aún desde una perspectiva de los tiempos de los gentiles, podemos nosotros saber en qué momento estamos. Cuando hablo de esto, me refiero específicamente a aquel sueño de Nabucodonosor. De alguna manera, ese sueño conformaba en esa imagen, porque él soñó una imagen, la cronología de la historia del mundo. No desde el inicio, pero comenzando con Babilonia o la Babilonia de Nabucodonosor. La cabeza de oro era Babilonia y el imperio babilónico existió. Es el imperio babilónico que tomó a Jerusalén y destruyó el templo de Jerusalén en el 586 a.C. Yo puedo tener una visión de la historia desde el 500 o desde el 606 a.C. hasta la venida del Señor Jesucristo para establecer su reino milenial. Hay una figura profética, una imagen que Dios le permitió soñar a un hombre, a un rey, para que conociera, así se lo dijo, los tiempos. Después lo vemos expresado desde la perspectiva de Dios a través de bestias, que también son imperios. Pero quedándonos solamente con la imagen de Nabucodonosor, la cabeza de oro es la Babilonia de Nabucodonosor, el pecho de plata y los brazos de plata es el imperio Medo-Persa, el vientre de bronce y los muslos de bronce es el imperio griego. El imperio Medo-Persa inició con la conquista del imperio babilónico, o por lo menos lo ubicamos en este tiempo de la historia, de esa cronología, en el 536 a.C. Más adelante el imperio griego, comenzando tal vez con la conquista de Alejandro el Magno, 323 a.C. El imperio romano, que era las piernas de hierro de esa imagen, en el 63 a.C. Y después el imperio romano, ¿verdad?, en sus diferentes fusiones y mezclas, ¿verdad? Ahora convertirse lo que es el sacro imperio romano en la unión de diferentes países y más adelante ya la división, el imperio romano disminuyendo de alguna manera, pero se cree que el imperio romano va a renacer de alguna manera. No necesariamente como un imperio con sus mismas características de armamento, de eso, sino en sus ideologías, y por lo menos lo vemos en un fuerte carácter religioso a través de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, y en un ecumenismo, y también los mismos imperios que ahora están unidos. Curiosamente la Unión Europea y que son los países de los más grandes, de los 8 creo que son, no sé si ya son 7, ¿verdad? Pero están ubicados en los que antiguamente se conformaba el Imperio Romano. El imperio romano resurgirá en un imperio, en una mezcla con masas, con multitudes, en la unión de pueblos, en una mezcla entre el hierro y el barro que representan los pies de esa imagen. Y la Biblia claramente inclusive nos dice que habrá 10 reyes que representan los dedos de esa imagen, o los 10 cuernos de la última bestia. Y de esos 10 reyes saldrá un rey que va a quitar a 3 y se va a erigir como el octavo, pero sobre todos los demás. Y ese será literalmente el anticristo. Ese imperio romano resurgido con esa mezcla de masas que ya de alguna manera ya está en acción, el misterio de la iniquidad, va a tomar fuerza o va a manifestarse en toda su plenitud. ¿Por qué? Porque detrás estará el poder del dragón, que es Satanás, y el que lo detiene va a ser quitado de en medio. Con la venida de Cristo, el Espíritu Santo, o con el rapto de la iglesia, el Espíritu Santo concluirá ese ministerio de retención. Y entonces vendrán todo lo que sucede en el libro de Apocalipsis, el imperio del anticristo, Pero ¿por qué menciono todo esto? Porque dice que cuando este imperio esté, esta imagen, va a haber una piedra no cortada con mano que va a golpear a esa imagen, y no la golpea en la cabeza, ni en los pechos, ni en el vientre, ni en los muslos, ni en las piernas o de las rodillas a los tobillos, sino justo la golpea en los pies. Eso nos indica bíblicamente y proféticamente cuando el Señor Jesucristo vendrá. No vino en el imperio de Babilonia, no vino en el imperio de Medo-Persa, no vino en el imperio griego. Algunos creen, ¿verdad?, que de alguna manera todo lo que sucederá en el libro de Apocalipsis se refiere a la primera venida de Cristo y, bueno, varias cosas. Pero Cristo vendrá justo cuando el imperio del anticristo. Creemos ahorita que Cristo, el rapto, todavía no se ha llevado a cabo. Ya pasó el imperio romano. Estamos, por decirlo así, y como se ha mencionado, en los talones de esa imagen. Por iniciar ese imperio del anticristo, ahí estamos. Eso desde una perspectiva secular. Desde una perspectiva eclesiástica, podemos ver los 7 mensajes a las iglesias dados por Cristo en el libro de Apocalipsis. Es la revelación de Jesucristo. Y ahí, comenzando con la iglesia de Éfeso, que representa el primer periodo de la iglesia, que comenzó en Hechos capítulo 2. Y tenemos cada periodo de la iglesia proféticamente presentado por el Señor Jesucristo, y ahora pues nosotros podemos verlo históricamente revelado. Vemos similitudes muy claras, muy evidentes en la historia de la iglesia con los mensajes de esa iglesia a las iglesias. El mismo Señor Jesucristo describe en su presentación del Apocalipsis a Juan, lo describe como las cosas que son, que han de ser y que han de venir después de estas. Las cosas que son, Apocalipsis 1, cuando él se presenta a Juan, las que han de ser, el tiempo de la iglesia, y las que vendrán después de estas, de Apocalipsis 4 en adelante, porque Cristo así se lo dijo a Juan, lo lleva al cielo y le dice: escribe, porque aquí están las cosas que serán después de estas. Y en Apocalipsis 4 vemos una revelación de lo que sucede en el cielo una vez que el rapto se ha llevado a cabo. Es el tiempo en que uno que es digno tiene que tomar de la mano del que está sentado en el trono un libro donde vienen los juicios de Dios. Y el único que es digno es Cristo, y entonces vendrán los juicios apocalípticos. Entonces, en ese tiempo de la iglesia, creemos que estamos viviendo en el último periodo de la iglesia, que es el periodo de la iglesia de Laodicea, también presentado en las parábolas de Mateo 13, cada una de las parábolas representando ese periodo de la iglesia. Ahorita nosotros estamos desde la perspectiva de Mateo 13 en la parábola de esa red que es echada en el mar, en multitudes, y muchos peces son tomados y se separan los malos de los buenos. Y así será al fin del siglo, en que se requiere separar los malos de los buenos. Tristemente, hoy en día, la globalización del evangelismo y todo eso, se echa a la red, pero no se separan los malos de los buenos. Y cada periodo añade algo a los tiempos que estamos viviendo. El campo es el mundo. Satanás ha sembrado la cizaña. La cizaña ha crecido con el verdadero trigo. Los reinos, los hijos del reino, los hijos del malo. Y va a llegar el día en que Dios va a enviar sus mensajeros para separar al trigo de la cizaña. Y eso, aún desde una perspectiva escatológica, en lo que vemos en los libros de Daniel, en el libro de Apocalipsis, no vemos un momento necesariamente en que los ángeles se paran antes de cuando habrá una separación entre las ovejas y los cabritos. Pero evidentemente habrá una separación del trigo y la cizaña. Los eventos escatológicos, apocalípticos, traerán una separación. La palabra de Dios trae una separación entre lo que es el trigo y la cizaña. Aún habrá una lucha cuando Cristo venga por su iglesia, habrá una lucha en el cielo entre Satanás y sus ángeles y Miguel, el arcángel Miguel y sus ángeles. Habrá una continua distinción, separación entre el trigo y la cizaña. Aún en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, de Apocalipsis 7 en adelante, cuando los 144,000 son sellados y estarán predicando, y aún las situaciones en el libro, habrá una separación entre el trigo y la cizaña. ¿Quiénes son los verdaderos y quiénes no son los verdaderos? La palabra de Dios, la persecución va a hacer esa separación. Y aún creemos en estos últimos días, antes de la venida del Hijo del Hombre, antes del arrebatamiento, es nuestro deber como mensajeros del Señor no mantener los peces en la misma red, hacer una distinción entre los buenos y los malos. Tenemos que en cierta manera, con la palabra del Señor, con la hoz de la palabra del Señor, que el Señor separe del mundo los hijos del reino y los hijos del malo. Es una realidad. Así que podemos ver en qué tiempos estamos viviendo. Estamos en esos días. Estamos en los días en los que Mateo 24, como leíamos, y Lucas 17 presentan como los días del Hijo del Hombre. El Señor vendrá en cualquier momento. Estamos en esos días. Y nos preguntamos, ¿cómo debemos vivir en esos días? ¿Cuáles son las características de esos días? Habrá muchas cosas, no solamente los principios de dolores, pestes, que es evidente, guerras, que es evidente, rumores de guerras, más evidente. Que yo te voy a atacar, que no te voy a atacar, que esto, que... Rumores de guerras. Vendrán diciendo que yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Es evidente. Se ha multiplicado la maldad. Evidente. El amor de muchos se enfriará. Se ha enfriado y se está enfriando. Es una realidad, tristemente. Estamos viviendo esos días. Otra cosa característica de los días del Hijo del Hombre es el materialismo. El materialismo. Será similar a los tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, edificaban. Hoy estamos en los tiempos de gran materialismo. Hoy en día, si la pandemia, lo que realmente al principio, bueno, la pandemia que quieren mantener a todos, ¿verdad?, en casas, con tal de la salud, ¿verdad? Pero realmente la economía no puede, no se puede detener hoy en día la economía. Estamos en un ciclo, en ciertas revoluciones que no se puede detener. Se está hablando de probablemente una crisis financiera ahora en octubre, se dice. Precisamente, es todo como un efecto dominó. Las situaciones, tantos, los embarques desde la China, las grandes plataformas, los grandes, esas cajas donde traen todo, desde la China, están esperándose para las diferentes cosas y no hay demanda, no hay oferta, no sube. Todos estamos realmente en un mundo de gran materialismo, porque hay mucha demanda. La gente necesita una televisión nueva, ¿sabía usted? La gente necesita la nueva versión del teléfono, usted lo sabe, ¿no? La gente necesita. Comían, bebían, compraban, vendían. Eso es, la gente necesita. Esas son las características de los tiempos en que estamos viviendo. Otra característica es, y es donde quiero poner el énfasis en esta predicación, no tengo todo el tiempo para abundar en todo eso, estaremos hablando de estas cosas en los días subsiguientes con el favor del Señor, pero es esta verdad, y es cuál es la condición del hombre en estos últimos días. Segunda de Timoteo 3 nos describe la clase de hombres que habrán en los últimos días. Nos dice la Biblia que son hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, amadores de los deleites más que de Dios. Tienen una apariencia de piedad y dice el Señor, a estos evita. Cuando Pedro está hablando de los apóstatas en segunda de Pedro, dice que tienen sus ojos llenos de adulterio. Una de las cosas que describen la era en la que estamos viviendo es precisamente la coronación o el entronamiento de la carne como el Dios de este siglo. Y es una de las características de esos, de estos días de Noé. Vaya conmigo a Génesis capítulo 6, por favor. Génesis capítulo 6. Versículo 1, estos los días de Noé. Vamos a ver de los días de Noé aquí. Dice la palabra de Dios, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él, el hombre, es carne, mas serán sus días 120 años. En el versículo 12 dice, y miró Dios la tierra, miró Dios, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser o el fin de toda carne, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Versículo 17, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Versículo 5 de Génesis 6, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, la carne. Una de las características de los días del Hijo del Hombre, de los días de Noé, es el énfasis en la carne, en lo visceral. ¿Cuáles son las características de estos días? Dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Alguno podría interpretar y dice, no, ya no, se ponían unas borracheras. Pues no necesariamente, era el placer de saciar la carne. Saciar la carne. Hasta llegó el punto que los hijos de Dios empezaron a ver a las hijas de los hombres, que eran hermosas. Los hijos de Dios, creemos, era la descendencia piadosa de Set, y las hijas de los hombres eran descendencia impía de Caín. Ellos empezaron a ver a las hijas de los hombres, que eran hermosas, y empezaron a tomar mujeres entre ellas. Es una interesante verdad allí, el hecho de lo que vemos. Ellos empezaron a ver para tomar. ver lo que el mundo ofrece. Esa es una gran tentación para los creyentes, ver lo que el mundo ofrece, lo que el pecado ofrece. Cuando Eva fue tentada por Satanás, empezó a ver el árbol del conocimiento del bien y del mal como un árbol codiciable. Lo empezó a ver. Cuando Lot decidió sobre hacia dónde se iría, él dice que vio la llanura del Jordán y lo rica que era, como la tierra de Egipto. A ver, Acán vio un manto babilónico muy bueno y lo escondió debajo de su tienda. Se ve, se quiere lo que el mundo tiene para saciar la carne. Es una tentación muy fuerte para los hijos de Dios hoy en día. Cuando hablamos del énfasis en la carne, esto también nos incumbe a nosotros. Somos parte de este mundo. Somos parte de esta era. Y como se define la expresión era o siglo o aión, es esa masa de pensamientos, de ideas, de modas, de ideologías, de máximas, de estilos de vida que permean este mundo en el que vivimos. Es la manera de vivir, y al nosotros estar en esta tierra, en este mundo, inevitablemente lo inhalamos e inevitablemente lo exhalamos. Vivimos como este mundo. Y es por eso necesario, como cristianos, permanecer en Cristo y en su palabra, aunque estamos en este mundo, porque lo necesitamos ser santificados por su palabra, para poder vivir en este mundo haciendo la voluntad del Señor. Cristo le dijo al Padre: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Le dijo también: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero estamos en el mundo. Y uno de los énfasis del mundo es los deseos de la carne. ¿Adulterio? ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Adulterio? ¿Estamos llenos de adulterio, hermanos, en este mundo? ¿Llenos de adulterio? Aún entre los vínculos cristianos. Adulterio. Fornicación. Este mundo nos está presentando la fornicación ahí. De frente. ¿Cómo están nuestros pensamientos? Los pensamientos del hombre son de continuo, dijo el Señor, solamente él, el mal. Necesitamos de Dios para que Él gobierne nuestros pensamientos. Necesitamos de Dios para que Él gobierne nuestros ojos. Necesitamos de Dios para que Él gobierne nuestros apetitos. La gracia de Dios nos ha enseñado, se ha manifestado, gracias a Dios. ¿Para qué? Salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Somos parte de esta era en sus deseos por la carne, por saciar nuestros apetitos en muchos sentidos. Le dijo Satanás a Dios cuando Job, después de haberle mandado la primera arremetida, ¿no?, quitándole a sus hijos y todo lo que tenía, le dijo: toca su cuerpo y mira. ¿Qué le dijo? Piel por piel, todo lo que el hombre tenga, dará por su vida. ¿Qué no da la gente por su cuerpo? Hoy en día la gente se opera el cuerpo, se cambia el cuerpo. Es cómo luce el cuerpo. O debemos lucir honorablemente, pero la gente quiere cambiar su cuerpo. Hoy en día, esto que dice la Biblia, comían, bebían, se fomenta mucho hoy en día lo que es una buena comida. Nos puede doler el codo, por decirlo así, pagar algo que a lo mejor, pero pagar una buena comida, no pasa nada. No pasa nada. Y a veces los cristianos, ese 90% en el entendido que están dando el 10% al Señor, lo estamos usando en cosas solamente para saciar los apetitos de nuestra carne. Y de ahí vienen las deudas, de ahí vienen el esto, de ahí viene no tener tiempo para las cosas. ¿Por qué? Porque no tuve tiempo. ¿Y por qué no tuvimos tiempo? Porque estábamos saciando ciertos apetitos de nuestra carne. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Ya no importa hoy en día la situación con respecto al adulterio, nada más con tal de yo hacer lo que yo quisiera. Ya hoy en día, ¿verdad?, hasta los ministros, ¿verdad?, fomentan eso desde una perspectiva, ¿verdad? Interesante, no voy a entrar en ese punto porque voy a decir tal vez cosas que no debo decir. Alguien me decía, ¿verdad?, esta semana, el pastor me dijo que estaba bien. Ah, ok. Ahora lo que dice el pastor está por encima de lo que dice Dios. Dios sigue siendo Dios. Ahora, si el pastor le dice algo que está de acuerdo con Dios, amén. Pero se antepone la carne. Qué interesante que Dios decidió el fin de toda carne. Dios decidió el fin de toda carne. El hombre es, ¿qué? Carne. El hombre es carne. Hoy en día, vuelvo a decir, nos incumbe porque a veces, hasta cuando uno va a hacer su mandado, sus compras al supermercado, uno puede ser fácilmente influenciado por la carne. Aunque la carne está muy cara hoy en día. Pero hoy en día es esto. Ah, bueno, esto, el otro. Y muchas cosas que a veces no necesitamos. No necesitamos. Amados hermanos, podemos vivir. Hemos aprendido a tener necesidad. Hoy en día hasta se exige. No le exija a su esposo que la saque a comer. Eso es carnal. Te lo digo. Eso no es de Dios. De que le exija. Si la saca a comer, gloria al Señor. En la voluntad de Dios, amén. Y si alcanza para eso, pues gloria al Señor. Y dice, gloria al Señor. Es impresionante. Hoy en día todo está muy caro, hermanos. Comer en restaurante o hasta en la casa. Pero bueno, a veces tenemos que, pues, aprender a comer cosas. Bueno, bien, gracias a Dios, se puede hacer algo tan sencillo. ¿Y qué estamos haciendo con lo que es del Señor? Usándolo para nuestra carne. Y hay cosas que no podemos vivir sin eso. No podemos vivir tal vez sin un buen café, no podemos vivir sin un buen vaso de coca, ¿no? Oh, pero no estamos en pecado. Está en pecado el que se emborracha. Pero nosotros muchas veces nos embriagamos con cosas de la carne. ¿Y qué decir de las películas? ¿Qué decir de YouTube y de Netflix y de Disney Plus y todo eso que gobierna? Eso es lo que a veces nuestros hijos no saben hacer otra cosa. Ellos tienen que tener, es cómo vamos a entretener al niño con el celular. La carne, la carne, la carne. Amados hermanos, yo sé que pueden estar sonando mis palabras. Ay, pastor, ¿qué? Usted, ¿cómo se llama? También ve películas. Sí. ¿Pero tengo que orar y hacer la voluntad de Dios aún en eso? ¿Sí? Y saber que si se va uno a sentar eso, bueno, ¿cómo están mis tiempos? ¿Cómo voy a organizar mis tiempos? ¿Qué es prioridad? Ah, ¿qué problema hay? Hoy en día nuestro gobierno está preocupado porque la gente no lee. Pues, ¿cómo van a leer? Y nosotros tenemos problemas con nuestros niños porque, no leen. Pues, ¿cómo van a leer? No, un libro probablemente no le va a ganar. No es que un libro no sea, porque es muy emocionante un libro, El problema son nuestros sentidos. Estamos acostumbrados a cierta forma, que nos han robado el sentido de la imaginación. De estar inmersos en un libro y poder, ay, ¿qué habrá pasado? No, ay, qué aburrido. Si algo no apela a la carne, y hay niveles, apela a la carne. Entonces, es como el hombre, no encuentra saciedad en las cosas de la carne. Ahí están los grandes artistas, que empezaron teniendo muchas mujeres y luego convirtiéndose en sodomitas. La carne. ¿Y usted cree que usted y yo sí podemos? Porque usted va, porque venimos a la iglesia el domingo en la mañana, ya eso nos va a guardar. Es una fuerte, pero fuerte. No es solamente es lo que internamente está el viejo hombre, pero cómo alimentamos los deseos de la carne. Andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el espíritu. Los deseos de la carne. Es como el que es alcohólico y no puede soltar el alcohol. Es como el que usa drogas. No puede. Es como el que va de compras. No puede dejar de comprar. Tiene que tener su lapsus de que saciar ese momento. Es que tengo que salir con mis amigas, tengo que hacer esto, es viernes a la noche, tengo que ver esto, tengo que, estamos, y a veces lo disfrazamos con cierta, ¿cómo se llama? Derecho de independencia, derecho de ¿cómo se llama? De distracción. Y no está sucediendo como en los días de Noé. Nos está sucediendo. Pero dentro de esos días tan difíciles, y mire, amado hermano, yo estoy también en esos días. Y no es tanto aquí mi carga de echar culpas y esto. No. Quiero que veamos lo grave que es esto. Imperceptiblemente, ¿qué trae eso? ¿Qué trae eso? Cuando dejamos de poner nuestra mira en las cosas de arriba, cuando nos dejamos de poner nuestra mira y nuestros deseos por la palabra de Dios, pero todavía en nuestro corazón creemos en Dios y buscamos, pero no estamos. ¿Qué provoca en eso? Lo cual es el espíritu de la iglesia de la Odisea. ¿Qué provoca? Tibieza. ¿Y qué provoca eso?
una autojustificación. Soy rico, me he enriquecido. Ah, yo di mi diezmo. ¿Y? No sabes que estás desventurado, pobre, ciego y desnudo. El buscar más de Dios no es atrayente. Cuando Cristo está ahí, tocando. Nuestros tiempos. Gracias a Dios necesitamos tener, por supuesto, la Biblia dice que el que no trabaja no coma, pero nuestros tiempos son absorbidos para tener para la carne, tener esto, tener el otro. Tenemos que vivir honorablemente, pero tiene que llegar el momento en mi vida en la que digo, a ver, si toda mi vida voy a estar ocupado haciendo esto, entonces, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Se ha preguntado? Compraban, vendían, edificaban, que vamos a edificar esto, y esto, y ahora tengo que hacer, tengo que trabajar porque voy a edificar esto. Bueno, ¿y cuándo nos vamos a detener en nuestra vida para decir, Dios, ¿qué quieres tú de mí? Y estamos absorbidos en eso, todo el mundo lo hace, pero el problema es que también los cristianos lo hacemos. Y es muy difícil ver más allá. Pero hay esperanza en medio de estos momentos, de estos días tan difíciles. La Biblia dice en Génesis capítulo 6, gracias a Dios por eso, en el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Se acuerda usted de Romanos 6:20? Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es posible vivir como Dios quiere en esta era por su pura gracia. Sí. Sí, es posible. Es posible. ¿Puede Cristo destruir nuestras tendencias, puede esas fortalezas en nosotros, ese viejo hombre que ha sido edificado, ese hombre de la era actual que somos, puede todavía Cristo en estos tiempos tomar un corazón, tomar una vida? Sí, sí puede. Y esta es la promesa, mire por favor, en Jeremías. Jeremías, capítulo 31. A partir del capítulo 30 de Jeremías, se habla de la restauración de Judá, de Jerusalén, del nuevo pacto. Mire, Jeremías 30, 24. Dice Jeremías 30, 24, no se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Mire el versículo 3 de Jeremías 30, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Versículo 17. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma, y saldrá de ellos acción de gracias, y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Y este es un contexto profético, es decir, bueno, eso es para Israel, pastor. Sí, pero Cristo dijo que Él venía a dar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, a proclamar el año que agradable al Señor. Y Dios no va a descansar hasta que cumpla este pacto.
En Jeremías 31, dice versículo 10, Jeremías 31, 10, oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las cosas que están lejos, y decid, mire lo que tienen, han de decir las naciones, Jeremías 31, 10, el que esparció a Israel, lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. ¿Por qué lo esparció?
Por el pecado.
Oh, en los días más difíciles, esos días de Noé, Dios iba a juzgar, pero gracias a Dios, Noé halló gracia. Y fue un pregonero, ¿de qué? De justicia. Y aunque solamente 8 entraron al arca, gracias a Dios, fue una bendición, que Dios salvó una familia. Hay esperanza. Dios salvó a unos hijos. Hubo 4 esposas fieles. Hubo 3 hijos fieles al Señor. Y hubo un hombre que edificó un arca para que su casa se salvase. En los momentos más difíciles, en los momentos de la era antediluviana, y que son similares a los días que vivimos, no está en nosotros, no está en nuestra capacidad, no está en nuestro conocimiento, es la gracia de Dios. Es este Cristo. Y es Dios diciendo, háganlo saber, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Y dice el versículo 11, Jeremías 31, 11, porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Oh, las tendencias son muy fuertes, la era es tremenda. Pero mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Y esta noche vamos a continuar y vamos a hablar de cuando el hombre más fuerte que el hombre fuerte de la casa entra para tomar su casa. Cristo es ese hombre más fuerte. Cristo es. Y quiera Dios que le demos entrada a todo lo que este Señor tiene para nuestras vidas. No te asustes de vivir para Dios. Más bien, asústate de cómo estás viviendo lejos de Dios. Ay, pastor, pero no, analiza tu propia vida. Analiza lo que en secreto haces, lo que piensas en secreto. Analiza. Analiza. ¿Cómo estás? Estamos saciando la carne. Estamos comiendo lo que queremos. Viendo lo que queremos, no vemos a lo mejor eso, pero otras cosas, viendo, usando el tiempo como queremos. Ni siquiera sentándonos a considerar, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y aún trabajando lo que queremos. Y lo digo en el sentido de cuando estamos afanados para establecer algo que solamente tiene raíces en esta tierra y no en los cielos. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Por aquellas cosas que donde los ladrones no minan ni hurtan, y la orina, el orina no corrompe. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Analice, que Dios nos puede decir, el hombre es carne. Mira nada más, pura carne, pura carne. Pura carne. Que Dios nos ayude. Sé que no es fácil. A veces es un trasfondo ya establecido por años. Una manera de vivir por años. Pero Dios da gracia, Dios da gracia otra vez. ¿A qué? A los humildes. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Y aun si habremos de comer o beber o aun casarnos o darnos en casamiento, esas cosas honorables de la vida, lo hagamos en la voluntad de Dios.
y no porque a mi carne le sacia esto.
Padre Celestial, es verdaderamente alarmante la condición de este mundo, pero también la condición nuestra como cristianos en muchos aspectos. Te pido que nos ayudes, Señor. Necesitamos de ti colirio para nuestros ojos, Señor, para poder ver. Muchas veces nuestra condición es, pues, yo no tengo de ninguna cosa necesidad. Ayúdanos, Señor. Te lo ruego. La carne se manifiesta a veces con una apariencia de piedad, pero se niega la eficacia de ella. La carne está ahí, Señor. Hay deseos, hay concupiscencias. Nosotros mismos necesitamos, Señor, que tú vengas a tomar control de nuestro ser. Necesitamos crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Ya no es solamente un buen ideal porque realmente Cristo nos pide esto, sino para nuestra propia salud espiritual. Pensamos que no vamos a poder vivir sin algunas cosas cuando son esas mismas cosas las que nos están dañando. Hemos tenido temor de entregarnos a ti por la fe, de poner nuestra mira en las cosas de arriba, en las cosas que no se ven, que son eternas. Siempre queremos tener algo que yo pueda sentir, algo que yo pueda disfrutar, algo que yo pueda, Señor, ayúdanos a vivir lo que es la vida de fe, ayúdanos a descansar y, como Pablo, le dijiste a Pablo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Parece que esa verdad solamente la debemos aplicar a nuestras vidas cuando tenemos una enfermedad muy grande o un dolor muy grande. Pero Señor, ¿en qué condición estamos? ¿Qué aguijones hay en nuestra carne? Que no necesariamente es un cáncer, no es una diabetes, no es una hipertensión o no es un problema renal, pero son problemas en nuestra alma, Señor. Aguijones en la carne. Y necesitamos de tu gracia. Este mundo nos alimenta de continuamente, Señor. Parece algo imposible, pero gracias porque tu palabra nos dice que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Ayúdanos, Señor, pues estamos en este mundo. Estamos en este mundo. Danos esa paz que tú prometes. Has dicho, en el mundo tendréis aflicción. Mi paz os dejo, mi paz os doy. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Concédenos ser cristianos dignos de ti, Señor, en este mundo. Líbranos del poder de la carne. No solamente en un mal deseo o en una codicia, sino aún en los aspectos honorables de nuestra vida. Aún en cómo vamos a presentar nuestro cuerpo delante de ti. ¿Qué vamos a hacerle a nuestro cuerpo? Muchos tal vez no tomamos una cerveza, no tenemos un vicio de drogas, pero estamos afectando nuestro cuerpo, Señor, tan solo por saciar los apetitos de nuestra carne. Necesitamos de ti. tenemos una vida que quiere vivir para ti, pero momentos en nuestro carácter en los cuales vemos que la carne, como la lepra, brota, Señor. Ayúdanos. Nos cuesta trabajo perdonar, nos cuesta trabajo sobrellevar, ser pacientes. No somos dados a obedecer, no nos gusta que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Somos hijos de la carne. Ayúdanos, Señor. Que Cristo pueda ser realmente el principio gobernador de nuestras vidas. Su obediencia, su ternura, su paciencia. Aun cuando hay que tomar un azote de cuerdas, nos falta firmeza, Señor, por decirle a alguien, sabes que eso no está bien. Danos de tu gracia. El hombre es carne, Señor. Y los designios de los pensamientos del corazón del hombre es continuo solamente el mal. Y nosotros somos parte de esta humanidad y estamos viviendo en esta era. Pero gracias porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Ven a darnos libertad porque estamos cautivos. Ven a darnos vista porque estamos ciegos. Te necesitamos, Señor. Santifícanos con tu verdad, tu palabra es verdad. Oh Señor, tú Cristo, el hombre fuerte, ven a liberarnos. En el nombre de Cristo oramos. Danos gracia delante de ti. Amén. Amén, amén. Que Dios nos ayude en esta era en la que vivimos. ¿Qué hizo Noé? Caminó con Dios. Y fue perfecto en sus generaciones. No importa la generación, se puede caminar con Dios.